El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro. Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigos de Historias del Llano? Otro lunes de contar historias, de anécdotas, Rich. Hoy tenemos una invitada de lujo, pero antes de que me digas quién traemos el día de hoy, okay, te voy a decir que estamos muy agradecidos con toda nuestra lista de Patreon, ¿no? Con todos los que están por ahí, Klaus Pedraza, Guso Pérez, Manuel Andrade, Claudette León, Luz Rodríguez, todos. Muchísimas gracias.
Muchas
porque
gracias.
A ustedes les debemos, ¿no?, que Historias del Llano siga ya con más de 150 episodios, ¿eh, Rich?
Vamos sí, vamos creciendo y lo que dijimos el último podcast, la magia sucede gracias a ellos y para
exactamente,
ellos,
Exactamente, ¿no? Rich, exactamente. Pero bueno, desde la distancia, como siempre, el más allá. Pau, ¿cómo estás el día de hoy?
Yo muy bien, muy bien. Aquí desde el más allá, mandándoles un gran saludo.
Perfecto.
Y pues nada, feliz de empezar hoy con ustedes.
Vale, Rich, ahora sí dime, por favor, ¿quién es nuestra invitada de lujo del día de hoy?
Bueno, como siempre se los digo, igual muy contento de estar con ustedes cada lunes, por supuesto, compartir cancha aquí.
Eso es todo.
Y pues vamos a entrar de lleno, ¿no? Nos acompaña un personaje, exfutbolista además, vital, no solamente para el fútbol femenil, yo diría, sino para la historia del fútbol mexicano en general, ¿no?
Okay.
Sabemos que cada pieza es importante, ha colocado mucha fuerza para que esto crezca. Fue directora técnica, inclusive fue seleccionada, por ahí capitana de la selección femenil, pionera, yo me atrevo a decirlo así, pionera, es un nombre obligado al momento de hablar del fútbol femenil. Y pues sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a Andrea Rodebach. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí.
Perfecto. Oye, Andrea, hemos platicado, ¿no?, un poquito fuera de aire todo lo que has hecho, lo que actualmente haces, que es un papel importantísimo justo para el desarrollo femenil. Pero me gustaría iniciar con esta anécdota que nos platicabas, ¿no?, sobre este premundial en el que tú participaste, ¿no? Yo le podría dar muchos más detalles que ya nos dijiste, pero mejor te cedo los micrófonos.
Sí, bueno, hablando de los sueños, ¿no?, que uno tiene de niña, que en mi época pues no existían ni mundiales ni eliminatorias hacia los mundiales, no existía el fútbol femenil profesional. Sin embargo, como niña yo soñaba con eso. Todo lo que yo hacía era pues pensando en que iba a llegar a ser futbolista profesional, que podía jugar un mundial como yo veía de los hombres. Y afortunadamente tuve la oportunidad de cumplir esos dos sueños, pero la primera vez que jugué en Selección de México fue en la eliminatoria del 94,
okay,
para el segundo campeonato del mundo, que se jugó en 1995 en Noruega. Nuestra eliminatoria pues tomó lugar en Toronto, en Canadá, y el primer partido fue contra Estados Unidos. Entonces, órale, para mí fue muy emocionante, no solo porque estaba representando a México, pero me acuerdo, o sea, yo sentía las mariposas en el estómago por este partido. Y además de que se me hacía muy irónico porque yo había crecido jugando en Estados Unidos.
Okay.
Y hubo épocas en o momentos en que decía, bueno, ¿y si me fueran a llamar a selección de Estados Unidos?
¿Qué dijo?
¿Quisiera o no quisiera? Y dije, y después imaginarme tener que jugar contra México, yo decía, no, yo le tendría que pedir al entrenador que por favor no me convocara para, wow, ese partido, porque okay, no quisiera yo jugar contra México. Y ahora me encontraba representando a México jugando contra Estados Unidos. Y, o sea, mi sentir era, claro que yo quiero jugar y quiero jugar con todo y les quiero ganar. Que era la inversa, ¿no? El sentimiento, sí, inverso, sino era claro que quiero jugar contra Estados Unidos y le voy a jugar con todo. ¿Cuál banca? Yo quiero jugar contra Estados Unidos. Y además, aunada a esta emoción, ¿no?, de poder jugar mi primer juego representando a México.
Oye, Andrea, yo quiero aprovechar ahí para justo esta contextualización. Estamos hablando de la época de los 90, mediados de los 90, ¿no?
Sí.
Evidentemente,
¿no había liga?
No había liga aquí en nuestro país. No estaba pues podríamos decir, profesionalizado, ¿no? Entonces era una etapa completamente diferente.
Era muy difícil.
La importancia de esto que nos cuenta Andrea, ¿no?
Había salido de la universidad.
Ok.
Estaba, de hecho, jugando profesionalmente en Japón. Y me tocó en el Inter del torneo que es en Japón, que tenía dos partes, dos vueltas. Me tocó regresar a México y fue toda la etapa de la preparación para este premundial con selección. Pero sí, efectivamente, no existía absolutamente nada. De hecho, no hubo una preparación. Aprovecharon un nacional de fútbol rápido que se había jugado para tener reunida a futbolistas representando a diferentes estados. Se hizo una visoría de 15 días.
Wow.
Y nos preparamos otros 15 después de que seleccionaron hicieron la lista final y nos fuimos al mundial, o sea, con un mes de preparación. Entonces fue una época muy precaria en ese sentido. No había estructuras, no había planificación, no había nada, pero lo que sí había era siempre pues mucha emoción, ¿no?
Sí,
porque
claro,
se estaban cumpliendo sueños que evidentemente todas compartimos, pero pocas tienen la oportunidad de cumplirlos.
Yo aquí, Rich, antes de preguntarte, Andrea, sobre ese paso por Japón, ¿no? Le voy a ceder la palabra a Pau, porque ella también,
sí,
yo sé que tiene alguna pregunta, porque las dos estuvieron en ese proceso, ¿no? Y era un día, yo a Pau hace poco la vi con una foto, ¿no? En los pinos, cargando la bandera y todo.
Eso. Entonces, abanderada.
Abanderada de lujo. Entonces, yo sé que Pau, yo sé, tienes alguna pregunta para Andrea.
Realmente con Andrea tengo dos, porque bueno, la primera es básicamente, ¿en dónde estudiaste la universidad y en dónde jugaste? Asumo que fue en Estados Unidos, y básicamente lo que me gustaría preguntarte es cuál, o sea, si había realmente mucha diferencia entre lo que encontraste en esa preparación para el premundial y lo que de alguna manera tuviste día a día en el fútbol colegial. Y en segunda, si no me equivoco, es que estoy casi segura que tú estabas como entrenadora en el premundial, en un premundial 10 años después casi, en Puebla.
Sí.
Y me tocó ser balonera en algún
equipo. ¡Órale, órale! Esa no me la sabía.
Historia de la infancia, ¿eh?
Sí, historia de la infancia.
Te lo juro, estaba guardado, estaba una portera que le decían barrilito de esto, y te quería preguntar, o sea, después de, o sea, justo de una diferencia de 10 años entre premundial y premundial,
wow,
de jugadora a DT, ¿cuál fue el gran cambio?
Sí, ay, mira, qué curioso. Sí, es que el mundo del fútbol es pequeño y más aún el del fútbol femenil, pero la diferencia entre mi preparación universitaria y la de la selección en esa eliminatoria, bueno, sí, un mundo de diferencia. Yo jugué en la Universidad de California en Berkeley. Para ese entonces, este circuito universitario en Estados Unidos, pues era muy importante, ¿no? Era el circuito más fuerte y a lo que aspiraban todas las que jugaban fútbol, porque era poder jugar a ese gran nivel, además de poder conseguir una beca y hacer una carrera. Entonces era una preparación y eran entrenamientos todos los días y competencias cada fin de semana, si no es que había jornadas dobles, ¿no?
Órale.
Entonces, eso en comparación a lo que tuvimos para el premundial, que era selección nacional, pues insisto, tuvimos un mes de preparación y no exagero cuando digo que nos ponían a entrenar y había jugadoras que se lesionaban en un entrenamiento porque no tenían la habitud de estar entrenando. Porque en esa época se llegaba a jugar en México, en diferentes ligas, el fin de semana. Nadie entrenaba, todas trabajaban, todas estudiaban y llegábamos y jugábamos. Entonces, de repente, estar concentrada y tener que entrenar una o dos veces al día en el CECAP, en preparación al premundial, pues claro, después de dos sesiones, dos o tres días, ya para el cuarto, pues ya, el cuerpo se había cansado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues sí, era un mundo de diferencia, y por eso la importancia hoy día de esa liga que tenemos, la profesional, porque hasta que empezó a organizarse la Liga MX Femenil, sí ha mejorado. Hay muchas más opciones. Había más opciones para las jugadoras para jugar en diferentes ligas. También ya los equipos estaban entrenando dos veces a la semana, pero lo que bien sabe a nivel internacional es que hoy día ya no se puede con dos o tres entrenamientos a la semana. O sea, las selecciones nacionales más importantes, más fuertes del mundo son las que tienen jugadoras que están entrenando todos los días y compitiendo cada fin de semana. Entonces, hoy día, gracias a la Liga MX, las jugadoras pueden prepararse día a día y competir a lo largo de 10 meses. Es sumamente importante y esa fue la gran diferencia entre la preparación que yo pude haber tenido como universitaria que como seleccionada en mi época. Y sí, efectivamente, estuve yo en Puebla en mi eliminatoria como entrenadora para el Mundial Sub-20. Se llevó a cabo en Puebla.
Okay.
Clasificamos, fue también un momento muy importante para mí y muy emocionante, uno de los más sufridos, porque clasificamos en el partido final. Uf. En tiempo de compensación, logramos el empate y nos fuimos a penales. Entonces fue cardíaco, pero fue cada vez que estas niñas, ¿no?, las que yo dirigía, clasificamos a ese campeonato del mundo, pues era como que revivir el sueño que yo tenía ahora. Increíble. A través de ellas. Y bueno, qué gusto ver que había una balonera en esa época que de seguro también estabas viendo lo que existía y soñaba. Y bueno, hoy día saber que estás en Pachuca, pues que...
¡Qué increíble!
No, perdón, en Puebla. Qué gusto.
Eso no estaba preparado, Rich, no, para todos los que nos están escuchando. Es orgánico, 100%. Pero sí me gustaría saber que nos platiquen un poquito más de este torneo, ¿no? Porque yo veo a Andrea aquí en cámara y está muy emocionada.
Está sonriendo.
Pau también sonrió muchísimo. Se escucha luego que hizo la pregunta.
Seguro se tardaba en mandar los balones, ¿eh? Al equipo contrario,
haciendo Pau tiempo, sí, claro, sí, que sí, sí. Eso sí. Pero me gustaría saber contra quién fue ese partido, qué chavas estaban ya en esa selección, ¿no? Si hay alguna... tal vez que acá conozcamos, Richo, yo, ese final de cardíaco en tiempo de compensación me recuerda un poquito a la última final, ¿no?, entre Monterrey y Tigres, que empata Tigres justamente en el último minuto y se van a penales.
Y es que entonces, son historias que deberían de saberse, además.
Sí, caray, a ver, le cedo ahora sí los micrófonos, primero a Andrea y a Pau, a ver si hace
en
alguna...
su experiencia de balonera.
Exactamente, desde atrás.
Sí, ese partido fue contra Costa Rica, Y fue cardíaco porque no encontrábamos el gol. Nos habían metido el 1-0 y se estaba agotando ya el tiempo. Y yo me acuerdo que, o sea, gritaba y uno trataba de motivar y de ordenar y de girar las indicaciones y simple y sencillamente no se daba y tuvimos muchas oportunidades. Ese fue un súper equipo. Ahorita te digo cuáles son algunas de las jugadoras porque varias siguen en la Liga MX y no se daba. Y me acuerdo que tuvimos un tiro indirecto. Y yo ya me había sentado en la banca y volteé y le dije a alguien de mi cuerpo técnico, dije, ¿qué nos falló? Porque no hubo un momento en todo mi proceso como entrenadora de esa selección, ni un momento que consideré la posibilidad de que no íbamos a clasificar al Mundial. Y me senté y volteé y dije, pero es que ¿en qué fallé? ¿En qué fallamos? ¿Qué no hicimos? Y me acuerdo que la jugadora que la iba a tomar pues era del perfil que yo decía, no, es que tiene que ser una derecha porque era una zurda la que la iba a tomar por el efecto del balón. Sí. Y bueno, me senté y dije, güey, ya, ellas tienen que decidir. Y fue en esa jugada que se logra el empate. Uf. Y nos fuimos a tiempos extra y no se metió el gol y nos fuimos a los penales y fue la última jugadora en tomar el penal la que determinó que iba a México y no seguíamos en la siguiente ronda de tanda de penales. Esa jugadora es Stephanie Mayor. Okay. Ella metió el último gol y me acuerdo que ella me decía, es que no quiero. Y habíamos entrenado penales, los habíamos entrenado. Y ella me decía, pero no quiero. Le dije, Fanny, se había puesto nerviosa porque la última vez que habíamos entrenado, como nuestra portera ya la conocía, sabía a dónde mandaba ella el balón y se lo había detenido. Y le dije, ¿dónde siempre la tomas? ¿Dónde siempre la tomas? Porque esto es Costa Rica, no te conocen, no saben a dónde mandas el penal.
Claro.
Y lo tomó y lo mandó raso, lado derecho, la portería y lo metió, ¿no? Entonces, muchísimas, muchísimas emociones y nos fuimos al mundial, pero ese equipo estuvo Stephanie Mayor, Liliana Mercado, Yalu Mondragón, Charlyn Corral, Ceci Santiago, aunque ella fue muy, muy joven. Fueron varias. A ver, ¿quién más? Hay más.
A ver,
Nayeli Rangel.
¿Quién más fue, Pau? A ver si te acuerdas.
Desde backstage.
Yo me acordaba de Tamara.
Tamara Romero.
Exacto. Charlyn, creo, porque fue como la primera vez que la vi así, en vivo y a todo color.
Ok.
Ahí, en la línea de banda. La portera, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que le gritaban barrilito.
Se llama Erika.
Ándale. Pero yo me acuerdo que fue cardíaco. Y aparte, pues como cumbre mundial, fueron varios días. Y hubo uno de los partidos que tuvieron que llovió de manera torrencial. Y ahí estábamos todos los baloneros con el impermeable esto. Y para la final yo llegué medio enferma, pero era como de, pues, hay que ir a ver la final. Y sí, al final fue cardíaco y pues ahí estábamos justo viendo los penales ahí en la línea de banda. Y ver la emoción de cómo se logra el pase y ver a todas felices, todas brincando, todas, o sea, como en esta gran alegría que creo que nadie entiende hasta que la vive.
Claro. Sí, yo me emocionaba con mis penales ahí en el llano, ¿no? En los domingos, ahí en Simón Bolívar, final de sexto de primaria. O sea, de verdad que trato de acercarme y yo supongo, bueno, seguramente así es, las personas que nos están escuchando también estarán contagiados con esta emoción.
Sí,
y siguiendo en esta vorágine justamente de sentimientos, yo quiero que ahora que rebobinemos un poquito el cassette, ahora que estamos ahorita muy vintage,
qué retro,
¿no?
Qué retro.
Sí. ¿Cómo fue esta experiencia de haber jugado en Japón, ¿no? O sea, porque estamos hablando del fútbol femenil también.
Sí, Japón es potencia, ¿no? O sea, Japón es una selección muy importante, ya ganó igual su mundial, si no me equivoco, en 2011, ¿no? En Alemania. Pero sí me gustaría también conocer.
¿Cómo llega esta aventura? A mí me parece increíble porque inclusive es algo que tal vez muchos desconocemos.
Bueno, la verdad es que fue mucha suerte. Como había jugado en el circuito universitario en Estados Unidos, había en Japón un entrenador brasileño, se llama Julio Espinosa. El reglamento establecía que si no concluyes tu contrato, no te puede volver a contratar otro equipo hasta que no termine el periodo de ese contrato original.
Okay.
Entonces, él no podía trabajar en el varonil, pero el presidente de la empresa que tenía el equipo femenil, que se llama Shidax, pues sí podría dirigir en el circuito femenino. Entonces lo buscó. De hecho, Espinosa ya se había regresado a Brasil y le propuso dirigir a su equipo femenil con el fin de evitar que bajara a la segunda división. Ese fue el objetivo. Entonces Espinosa, Julio, aceptó y empezó a indagar y a ver, y se dio cuenta de que todos los equipos en el circuito japonés tenían extranjeras, porque cada uno tenía derecho a tres extranjeras, y Órale. Provenían de las universidades, la mayoría en Estados Unidos. Y de casualidad llegó a Santa Clara, California, y conoció a otro brasileño, ex entrenador mío, y le dijo, yo necesito contratar a tres extranjeras, necesito una portera, una mediocampista y una delantera para Japón. Entonces hicieron una pequeña visoría y curiosamente digo suerte, ¿por qué? Mío, porque llegó a Santa Clara. ¿Por qué Santa Clara? No sé. ¿Por qué a Los Ángeles? Tampoco sé, pero llegó a Santa Clara, lo conoció a él, él me conocía a mí, hicieron una visoría. Yo ya estaba, de hecho, estaba en México, pero había ido a Estados Unidos porque en ese entonces corría maratones y había corrido el maratón de San Francisco cuando me hablaron Y este, y por eso mucha suerte, el, o sea, destino. se dieron sí, muchas cosas.
Destino, el destino. Wow.
Sí. Y bueno, me dijo, tendrías que estar en Japón en 15 días. Oh. Este, y dije, perfecto. Entonces, pues regresé a México, me di de baja mi maestría y me fui. Y estuve a los 15 días en la pretemporada en Hokkaido, en Japón.
Increíble. Wow.
Supercampeones, increíble. Me siento en supercampeones aquí con Roberto, ¿no? El técnico.
No, qué padre experiencia. Oye, Andrea, y justamente ya avanzando, ¿no? Ya nos comentaste que fuiste entrenadora también de la selección sub-20, ¿no? Femenil. Pero ¿cuál ha sido? Me gustaría llegar a esta parte de cómo ha evolucionado tu carrera en los últimos 10 años y que también nos compartas tanto a Pau, a Rich y a mí, tu experiencia actualmente, ¿no? Porque es muy importante para el fútbol femenil.
Sí, pues la verdad es que, como yo les comentaba, yo seguía el balón porque mi pasión era jugar. Para mí no había como jugar fútbol. Y por eso Berkeley, por eso entre Berkeley y Japón, pues estuvo Francia, que dice que me fui a perfeccionar en francés, pero la verdad es que me había ido a Francia para aprender el francés, pero también yo quería evitar tener que ponerme a trabajar y sacrificar el fútbol. Okay. Entonces dije, bueno, si sigo estudiando, puedo seguir jugando. Entonces jugué en Francia y cuando regresé nuevamente dije, bueno, ¿ahora a qué me voy a dedicar? Y dije, pues voy a la otra carrera que había estudiado, se llama Estudios Latinoamericanos. Dije, voy a seguir estudiando, voy a hacer una maestría. Para esto era en México. Y bueno, llega un momento después del Mundial del 99 que sí digo, bueno, del fútbol no se puede vivir. Ya cumplí mi sueño, ya había jugado profesionalmente en Japón y había jugado el Mundial. Y es en ese momento que dije, ahora sí ya sé lo que quiero ser cuando sea grande, ¿no? Quiero ser entrenadora porque claro. Había un auge en México y muchas niñas que querían jugar, pero no quien las quisiera entender, porque pues, claro. Como dijeron, siempre he sido, o sea, pionera, de las primeras en jugar, de las primeras en una de las primeras en ser entrenadora, porque no fui la primera. La primera en dirigir una selección femenil en México, pero la verdad es que nunca lo planeé, ¿no? Simple y sencillamente esta lucha que había sido en algún momento por el poder jugar se convirtió en el poder vivir de esto. Ahora quiero vivir del fútbol, ya no juego, quiero ser entrenadora. Y ahora se tuve la también, no sé si fue también suerte o simple y sencillamente, no creo que haya sido suerte, porque también mucho tiene que ver con esta trayectoria, pero también los estudios, que es uno de los mensajes muy importantes, es la importancia del estudio. Pues cuando termino mi proceso en selección nacional como entrenadora, yo ya había empezado a ayudar a la FIFA en sus programas de desarrollo, y el fútbol femenil a nivel mundial también ha estado creciendo de forma muy rápida. Claro. Es el deporte más practicado por las mujeres a nivel mundial. Está creciendo rápidamente a tal grado que ya van a ser 32 equipos los que participan en un campeonato del mundo. Y por lo mismo hay países que necesitan apoyo y en su desarrollo de fútbol femenil. Entonces hoy día me dedico a ser consultante técnico y ayudo a los países en sus programas de desarrollo, sean estrategias para el fútbol femenino, creación de ligas, fútbol base infantil, okay. El fútbol juvenil, puede ser en fútbol de alto rendimiento, dependiendo de lo que busca cada federación, pero eso es lo que hago hoy día. Y es algo que realmente nunca dije, como les dije, o sea, yo de niña dije, quiero ser futbolista profesional. Nunca dije, quiero ser mi entrenadora, porque nunca lo pensé, nunca tuve el ejemplo, nunca vi mujeres entrenadoras, entonces nunca se me había ocurrido hasta que llegó el momento. Nunca dije quiero ser consultante técnico para el fútbol femenino, no, pues porque eso nunca ha existido. Entonces siempre he sido como claro. que las pioneras, las que van
abriendo el paso,
generando, abriendo estos espacios. Y y bueno, ahora ver a jugadoras como Paola, pues a mí me da mucho gusto, ¿no? Ver que tienen estas oportunidades de jugar, que ellas sepan que también hay oportunidades para ellas más adelante, cuando termine esa carrera como jugadora, que puedan dirigir, si es que quieren dirigir, si quieren ser árbitras, si quieren ser preparadoras físicas en el área que ellas gusten, pero que no dejen el estudio. Eso para mí es un mensaje sumamente importante.
No, yo pues nada, digo, si en algún mundo me quiere contratar a Andrea, pues bueno, no, y pues nada, yo que básicamente crecer y preguntarte que quizá, a pesar de que siempre, como bien dices, ¿no? Las mujeres quizás se hacen el camino al andar porque no tienen modelos claros, al menos cuando empiezan en muchos sitios, a futuro, ¿qué sigue para Andrea?
Wow, la verdad, no lo sé. En esta posición para mí es nuevo, porque es el lado de lo que es la administración del deporte, del fútbol, lo que es la implementación de programas y de proyectos, todo lo que implica la gobernanza, que pues, o sea, si nunca me veía como entrenadora, que se me hace un paso muy natural, pues menos claro. en la posición en la que estoy, pero estoy aprendiendo mucho y me doy cuenta de la importancia de las posiciones fuera de el campo. ¿Por qué? Porque es donde se toman las decisiones, ¿no? Y les había comentado que mi lucha siempre había sido por jugar y poder el derecho a jugar. Cuando eres jugadora, cuando eres entrenadora, incluso estás en el campo, pues estás presionando hacia arriba, ¿no? Estás pidiendo que los directivos, los que estén a cargo de los clubes o las ligas, o las federaciones, pues tomen las decisiones correctas, ¿no? Pero cuando uno está en la posición en la que hoy me encuentro, me doy cuenta que mi presión no es de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y eso es muy importante, porque cuando viene de arriba para abajo, tienden a escuchar más. Entonces, por eso la importancia de la posición, porque entiendo de la importancia de estar en una posición de toma de decisiones, pero donde ponen más atención la gente que está tomando las decisiones que afectan a las entrenadoras y las jugadoras y
las baloneras,
árbitras. Sí, y las baloneras también.
Sí, no, definitivamente fue una gran historia, Andrea. De verdad, muchas gracias por haberla compartido con nosotros y con todos aquí en la audiencia de Historias del Llano, ¿no? Igual el sábado, Rich, el sábado pasado, México jugó en el Estadio Azteca contra Costa Rica, ¿no? Justamente como ahorita lo decía Andrea, ¿no?
Ah, parece que estamos haciendo el aniversario, ¿no?
Sí, hasta parece. Sí, Rich, tienes
razón. El destino.
Justamente con esto cerramos, porque son las decisiones las que llevan a que la selección mexicana esté ahora sí con otra cara, ¿no? Hablo propiamente de Ana Galindo, no hablo propiamente de Maribel Domínguez, de Mónica Vergara, ahora en selección mayor, las convocatorias, verlas en el Estadio Azteca, y ojalá que se sigan manteniendo, como dice Andrea, estas decisiones que repercutan de manera positiva en el fútbol femenino.
Sí, que es algo profundo y que no solamente sea algo para querer quedar bien.
Exactamente.
Creo que eso es importante.
Algo que deje su huella, ¿no? En el pasar de los años. Rich, si juega la selección mexicana femenina en el Azteca, tenemos que ir, ¿no?
Sí, bueno,
cuando haya público, evidentemente, claro. Pero tenemos que ir y ahí, claro, a ver si nos encontramos Andrea, ¿no? Si
Pau ahí en tu palco, ¿no? La podemos invitar,
¿no? Ahí en el palco, ¿no? También, okay. claro que sí. Pero bueno, Andrea, muchísimas gracias, Pau, también hasta la bella Irosa, yo sé que andas por allá. Un saludo, un abrazo. Rich, cerramos.
Pues nada, sí, yo agradecer, yo contento por esta historia. Creo que sobra cualquier otra cosa que yo pueda mencionar, nada más, de verdad, un placer y un honor, como siempre, estar contigo, Gus, pero como siempre también lo digo, estar con Pau, ¿no? Que sabemos lo que claro. representa Pau, es la verdad. Ahorita dejo que se despida y, por supuesto, Andrea, le cedo los micrófonos.
Hombre, muchísimas gracias y a todos un feliz lunes y pues nada, un abrazo y que siga esto.
Sí, también muchas gracias por la invitación y qué gusto lo de Pau y que había sido balonera. Hoy día eres jugadora, ¿correcto?
Sí, correcto.
Y sí, lo único que yo te puedo recomendar es que realmente lo disfrutes, vívelo al máximo, porque para mí lo máximo fue jugar. O sea, mi pasión por el fútbol es jugar. Si yo me pudiera quitar 30 años, ponerme en tu lugar y cambiar, con gusto lo haría, con el hecho de poder seguir jugando fútbol. Entonces, la verdad es que disfrútalo muchísimo y saber que, o sea, prepárate y van a haber más oportunidades para ti y para toda tu generación en diferentes espacios.
Oh, muchísimas gracias, Andrea.
Con eso cerramos.
En verdad, he hecho un honor hablar contigo.
Qué honor, qué honor, qué gran capítulo.
Nos despedimos.
Gracias. Sin antes decirle a todos los que están aquí que se puedan unir a nuestra lista de Patreon, ¿no? Para seguir haciendo Historias del Llano todos los lunes, 6 de la tarde, en nuestro sitio web, pero también en Spotify, ¿no, Rich? Porque pues andamos renovando.
Y gracias,
¿no?,
por estar en Historias del Llano.
Historias del Llano. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias a ustedes por la invitación. Bye, bye.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.